Bienvenidos a la fórmula del éxito. Soy Uri Sabat y, como sabéis, aquí os traemos gente, historias y consejos para mejorar nuestras vidas, porque siempre, 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 siempre hay un punto que mejorar y yo no sé cuál es la fórmula del éxito. Lo que sí sé es que Borja Bandera nos puede ayudar muchísimo. Borja, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar por aquí, por tu canal.
Pues yo también de tenerte porque, bueno, aparte de que te sigo fervientemente, hemos colaborado recientemente en un vídeo hablando de nootrópicos, que por cierto tengo aquí las pastillas de las que hablábamos. Hoy vamos a hablar de cambio de hábitos, pero para la gente que no te conozca, Borja, que son los menos, ¿por qué tienes tu autoridad en esto? Preséntate un poquito y así la gente te conoce mejor.
Bueno, vale. Yo soy Borja Bandera, soy médico con especialidad en endocrinología y nutrición y desde hace ya mucho tiempo pues me dedico a la divulgación en salud, ¿no? Sobre todo pues dando una perspectiva de salud bastante amplia y no centrada únicamente en la nutrición, únicamente en el ejercicio, sino centrada en la salud, que al final la salud es muy amplia y abarca muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que hago en el canal de YouTube, sobre todo, el canal de YouTube principal, con los proyectos que tenemos ahora sobre la mesa y que estamos trabajando, el podcast nuevo y otros proyectos que van surgiendo. Al final, enseñar a la gente, cuanta más gente mejor, a mejorar sus hábitos, a ser consciente de sus malos hábitos, que a veces esto es casi más importante que lo primero, y a dar herramientas prácticas que puedan implementar en su día a día, ¿no? Y también una cosa muy importante que es a motivarlas, a hacerles que quieran cambiar de hábitos, que al final nadie cambia si no quiere cambiar. Entonces hay que hacer que la gente quiera cambiar.
Qué eso bueno. Bueno, tú eres muy modesto, pero tienes más de 3 millones de seguidores.
Bueno, haces un millón 300 y pico mil. No lleva a 3 millones.
Sumemos todo, que seguro que son 3 millones, porque además haces una labor increíble de divulgación, de una forma además muy, muy clara. Eres médico, tienes autoridad y conocimientos, evidentemente, para hablarnos del tema, pero centremos un poco todo esto en algo. Estamos en septiembre, vuelta a la rutina, vuelta a nuestras vidas anodinas o maravillosas, sea lo que sea, pero o sea, terminan las vacaciones y yo creo que, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero yo creo que este punto sería un punto equivalente al inicio de año, ¿no? El 1 de septiembre y el 1 de enero para mí son bastante iguales, tío. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo siempre digo que el verano es como el fin de semana del año, ¿no? En el fin de semana nos desinhibimos, comemos otras cosas que no solemos comer entre semana, hacemos otras cosas, tenemos más tiempo de ocio. Y en el verano pasa eso, pero a lo largo de un mes o incluso a veces más, ¿no? Entonces, sí, hay dos puntos claves en el año donde la gente quiere empezar, retomar o empezar a mejorar sus hábitos y suelen ser en septiembre y suele ser en enero. Bueno, compañeros nutricionistas me lo dicen continuamente, aumenta muchísimo la demanda en estas épocas. Es, pues, época de volver a buenos hábitos, aunque este es un problema fundamental que ahora trataremos, eso de volver a los buenos hábitos, ¿no? Sería mejor no tener que abandonarlos en ningún momento, pero sí, es una época donde obviamente hay mucha más demanda de gente buscando, oye, ¿qué hago? Mi analítica ha empeorado, he ganado unos kilos, no me veo bien, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿qué hago? ¿No? Entonces, buen tema el que traes hoy.
Dímelo, por favor, ¿qué tengo que hacer? Porque has hecho la radiografía de mi verano, tío. Yo, tú sabes que me operaron de una hernia discal cervical. Ha estado por en medio pues, este verano y la pregunta es clara. ¿Cómo podemos mejorar nuestros hábitos? ¿Cómo podemos cambiar esos hábitos malos y pasar a ser superhombres como tú?
Superhombres, bueno. A ver, primero voy a andar en lo anterior. Hay demasiado relieve, creo yo, entre lo que hace la gente de vacaciones y lo que hace la gente en su vida normal, su vida habitual o su vida más cotidiana. Amigo y socio Marcos Vázquez siempre dice, además lo conocerás, siempre dice que la mejor forma de volver a ponerte en forma después del verano es no perder la forma durante el verano, ¿no? Y eso es así realmente. Es decir, hay demasiada diferencia entre lo que solemos hacer fin de semana con respecto a la semana, verano con respecto al resto de meses del año, navidades con respecto a épocas, bueno, que no tengan vacaciones. Entonces, tenemos que llegar a ese punto en el que en las vacaciones no nos apetezca, digamos, echar todo por la borda. A lo mejor no es la mejor expresión, pero en mucha gente es así.
Sí, sí, sí.
¿No?
Es así.
Cuando
pero
tú
es
ya...
que echar... Sí, sí, sí. Perdón, echar todo por la borda es... O sea, en pequeña escala y en gran escala, porque a pequeña escala es, bueno, venga, va, pues hoy un helado, pero es que después por la noche una pizza, pizza y cubatas, sí. Cubatas y luego croissant por la mañana y sí. Esto non-stop día a día. Entonces sí. Es como
y mañana me sale otro plan que no tenía previsto y el fin de semana otro plan y un viaje de fin
y
de semana
ella, y la sangría,
de soltero.
Tío. Sí, claro.
Esto es normal, ¿eh? No hay que... hacer sentir mal a nadie por esto, porque es la realidad de la inmensa mayoría. Pero sí que es verdad que cuando tú ya tienes unos hábitos asentados y normalizas el cuidarte en tu día a día, pues aunque esas comidas fuera de ruta y esas pizzas y esas hamburguesas y esa, a veces un cubata, pues existe, también existe esa necesidad de entrenar de vez en cuando, ¿no? También incluso de vacaciones, un periodo de vacaciones o incluso, pues bueno, algún entrenamiento en el hotel o hacer un ocio o viajar de forma más activa, ¿no? Intentando uh-huh. vigilar un poquito el cubrir una cantidad de pasos diaria. Entonces, hay un punto intermedio en el que no se priva uno del disfrute del verano y de las vacaciones y tampoco, pues, es vía libre para hacer lo que te dé absolutamente la gana, ¿no? Ese sería un buen punto de inicio. O sea, reflexionar sobre, oye, ¿y yo por qué tengo esa necesidad? ¿Estás Uri por ahí, que ya no te veo? No sé
sí,
si
sí, 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 vale, sí. Estoy aquí, pero te dejo vale. toda la atención para que la gente le entre esto, porque
vale, vale,
yo me genial. Lo estoy... Yo quiero que me entre también a mí, pero sí, sí, estoy contigo, no okay. te abandonaré.
Sí, no, decía que ese es un buen punto de inicio. Cada uno pensemos en, oye, ¿y yo por qué tengo la necesidad de cada sábado o domingo beberme cuatro uh-huh. copas, salir de fiesta los dos días y a lo mejor pues comer drásticamente diferente a lo que hago de lunes a jueves? Pasa lo mismo un poco durante el verano, ¿no? Tendemos a pensar eso, que las vacaciones son, bueno, placer máximo. Todo vale día tras día y hasta el final, hasta llegar a un punto de cansancio, ¿no? Que dices que no me apetece volver a comer fuera, no me apetece volver a beber.
Es que me siento como ya cansado de tanto, ¿no? De decir, exacto. Me siento pesado... las comidas demasiado copiosas, estoy un poco harto ya, hinchado de beber, ¿no?
Claro.
Todas esas
claro,
cosas son
hastío,
un poco cuando...
Lo poco total. Gusta y lo mucho cansa, Uri, eso en todos los aspectos de la vida es así. Y
totalmente.
Pensamos que las vacaciones a veces van a ser más satisfactorias por esta actitud de hincharnos absolutamente de todo, ¿no? Y realmente no es así, al final no ajá. disfrutas más. Entonces, bueno, ese es un buen punto de partida, el intentar pues, tener un ocio o unas vacaciones más moderadas en cuanto a la salud, que no significa machacarte en el gimnasio, obviamente, si te vas a ir a Tarifa, yo qué sé, o a Ibiza o a donde sea, pero a lo mejor sí significa, pues bueno, intentar ser más consciente de lo activo que eres, un entrenamiento o dos a la semana de 20 minutos se puede hacer sin necesidad de gimnasio en cualquier playa, en cualquier parque, no requiere... mucho esfuerzo ni tiempo, ¿no? Pero bueno, pensemos, Uri, que bueno, nos hemos excedido en todos los ámbitos en verano, no pasa nada. Repito, esto es algo que, bueno, es normal. Que sea normal no implica que sea bueno, pero es normal. La mayoría de personas lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora que viene septiembre? Y viene la vida normal, habitual, trabajo, cotidianidad, niños, trabajo, pues eso, ¿no? El día a día. Bueno, lo primero... Todavía no voy a dar tips de actuar. Todos estamos en la fase de planificación, ¿vale? Porque este es un error muy frecuente. La gente no tiene un plan. Quiere ponerse en forma, quiere perder grasa, quiere ganar músculo, quiere mejorar la analítica, pero no tiene un plan. Entonces, primero, ¿qué vas a hacer? Tengo un plan y después lo ejecutamos, pero piensa en el plan. Entonces, yo diría, hay mucha gente que un error que comete, no sé si... conoces a alguien así, ¿no? Pero es que mete los autocuidados dentro del ocio, dentro del hueco del día del ocio. Entonces, dice, voy a entrenar, pero no selecciona o no libera, mejor dicho, la palabra sería liberar una hora al día para entrenar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al final la vida aparece y las demandas de la vida hace que, pues, de cuatro sesiones que tuvieras programadas a la semana, vayas una o dos, ¿no? Entonces, los autocuidados no son ocio. Los autocuidados son autocuidados y son necesarios. Puede que te parezca algún autocuidado ocio porque te lo pases bien. Hay gente que disfruta mucho entrenando, hay gente que disfruta mucho pues, haciendo una compra saludable, pero los autocuidados son autocuidados y hay que separarlos del ocio. Si no, caemos
claro,
en
y
el...
Eso... Y eso, Borja, para que la gente entienda a qué nos referimos, un autocuidado sería ir al gimnasio, comprar pechuga de
meditar,
pavo, pechuga de pollo.
Cocinar.
Dormir 8 horas.
Dormir 8 horas, exactamente. Cosas que, fíjate hasta dónde hemos llegado, Uri, que nos parecen un lujo. O sea, imagínate.
Claro, claro.
Cómo enferma está la sociedad que hacer lo que necesitamos hacer para rendir bien y tener salud nos parece un lujo, nos puede llegar a parecer como, ahora, ¿yo cómo voy a liberar una hora para entrenar por las tardes? Que tengo que enseñarle a los niños a hacer los problemas de matemática, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Pues es el reto de nuestra época, el realmente conciliar...
¿Pero eso cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo soy padre de 2 hijas, ¿cómo puedo? Al final es un... Yo creo que, y corrígeme tú si me equivoco, pero yo creo que al final es una tarea de... renunciar a cosas.
Sí,
porque si voy al gimnasio, probablemente no me dará tiempo a enseñarle el problema de matemáticas a mi hija. Y eso es así.
Hay que establecer prioridades. Obviamente, estar con los niños, enseñarles, educarles, es de las más altas prioridades, evidentemente. Uh-huh. Pero si analizamos el día a día de muchas personas, pues vemos que realmente hay tiempo para otras cosas que son... Bueno, que no aportan tanto a la salud o a un estilo de vida saludable. Es decir, el tiempo de pantalla medio de la persona media, ya no hablamos de gente que tenga adicción a tecnología, supera las 4 horas, ¿vale? Entonces, bueno, sí, sí. Pues pasamos 4 horas viendo pantalla para ocio. Ya no hablo de alguien que se dedique a trabajar con un ordenador, ¿no? Para ocio, claro. 4 horas. Entonces, bueno, pues me parece un buen cajón donde buscar tiempo. Porque además es tiempo, uh-huh, el tiempo que pasamos con las pantallas es tiempo que no tenemos conciencia de que estamos invirtiendo tiempo ahí. Se pasa de forma, claro, totalmente inconsciente, ¿no?
Ahí hay un tema que es que el tiempo que inviertes a lo mejor en TikTok o en Instagram te pasa 10 veces más rápido que el tiempo que estás leyéndote un libro, yendo al gimnasio o haciendo otra cosa, que es lo que tú hablabas del cuidado personal.
El autocuidado,
¿no?
cierto.
El autocuidado.
Sí. Y tampoco quiero caer aquí en el optimismo cruel de decir que todo el mundo puede liberar 2 horas por las tardes para entrenar, para hacer la compra y para cocinar todos los días, ¿no? La realidad es que no. Uh-huh. Pero si nos ponemos a analizar, seguro que podemos rascar 1 hora a nuestro día para entrenar media horita, para planificar un poco pues, la compra de la semana o la compra de cada 15 días o del mes, y para dormir por la noche lo que necesitamos, seguro. O sea, en el 99% de los casos podemos liberar 1 hora al día para esos autocuidados que tenemos que separar del ocio, ¿no? Pero hay que ponerse, uh-huh, Uri, hay que ponerse a ver, oye, venga, vamos a ver qué hago por la tarde, qué puedo
claro,
quitar de aquí, qué puedo poner aquí.
Claro, me gustaría ahondar, y si quieres directamente vamos a hablar de ello, ¿eh? La influencia del sueño, porque hablábamos ahora de dormir 8 horas, en la salud. Como médico, ¿cuál es ese output que tienes, ¿no? El input sería pues 8 horas de sueño, el output, ¿qué te da en tu vida?
Es máxima, la influencia es máxima y a todos los niveles. El input no necesariamente lo centraría en 8 horas de sueño, porque hay personas que efectivamente necesitan menos y hay personas que efectivamente necesitan más. ¿Sería realmente el input? Pues bueno, tener la cantidad y calidad de sueño óptima en tu caso, que a lo mejor para hoy pueden ser 6 horas y media y para mí 8 horas, que duermo más o menos eso. Entonces, uh-huh, el output sería realmente una salud óptima, es decir, cuando estamos deprivados de sueño, cuando hay una deprivación de sueño, eres una persona totalmente diferente a todos los niveles. A nivel psicológico, uh-huh, eres más irritable, tomas peores decisiones, tienes... peor rendimiento cognitivo, que hablábamos el otro día de los nootrópicos, toleras peor la frustración, bueno, estás más enfadado, saltas más fácilmente y eso es pues, evidente, obvio, ¿no? Y todos lo experimentamos alguna vez. A nivel hormonal se reduce la producción de hormonas sexuales, en el hombre pues, testosterona, se altera e incrementa la resistencia a la insulina, metabólicamente funcionamos peor. Los niveles de azúcar se elevan, esto lo ven mucho los diabéticos, los pacientes diabéticos cuando duermen mal o duermen poco, pero ojo que también se elevan en personas sanas. Realmente, bueno, incrementa el riesgo cardiovascular, el riesgo de patología psiquiátrica, el riesgo de obesidad, por ejemplo.
Bueno, claro.
Incrementa el riesgo prácticamente de cualquier enfermedad crónica no transmisible. De hecho, había un psiquiatra por ahí que decía, no recuerdo quién era, que no había ninguna patología psiquiátrica grave que no tuviera asociada una alteración en el patrón de sueño.
Entonces, y en ese sentido, Borja, ¿tú crees que, porque hay muchísima gente que no puede conciliar el sueño, entonces intenta pues llegar muy cansado para ir a dormir, hacer meditación, yo qué sé, intentar una dieta más liviana antes de ir a dormir para estar pues más, pues eso, más liviano, ¿no?
Sí.
Y hay gente que directamente se toma un somnífero o recurre a química para poder dormir. ¿En qué caso tú crees que está bien, está mal? Generalizar, sí. Entiendo que es muy difícil, ¿eh? Y cada caso es un mundo, pero
no se puede ¿cómo lo ves tú? No se puede generalizar y aquí menos. Hay tres escalones. Claro. Digamos que lo que primero tenemos que tratar de mejorar o prestar la atención, pues como siempre, son los cambios en el estilo de vida. Mucha gente que tiene insomnio tiene cosas que mejorar en su estilo de vida. Oye, a lo mejor pues tomas demasiado café y lo tomas muy tarde y tienes que pues adelantar la hora del café. A lo mejor entrenas CrossFit a las 9 de la tarde y sales a las 10 del box y obviamente no puedes conciliar el sueño a las 11 y media y te quedas despierto hasta las 1 y media. Pues bueno, a lo mejor hay que revisar eso. Mil cambios del estilo de vida. A lo mejor, bueno, estás pasando por un periodo de ansiedad, de estrés en tu vida que tienes que primero solucionar eso para después secundariamente mejorar el insomnio. Pero hay varios escalones. El primero sería esos cambios en el estilo de vida, que son totalmente contexto dependiente y persona dependiente. No hay dos cambios que se tengan que hacer que sean los mismos. Pero sí que hay algunas cosas que son muy frecuentes.
Generales,
por ejemplo, claro. Una baja exposición a luz natural, a luz. Vivimos en interiores, trabajamos en interiores, entrenamos en interiores. A veces hay días que no vemos la luz del sol.
Totalmente.
Eso es necesario para que por la noche se produzca melatonina, la hormona que inicia el sueño, ¿no? Y que te ayuda a mantenerlo también. Entonces, bueno, también hay gente que pues acumula 2.000 pasos al día. Entonces, una baja actividad física es casi incompatible con un sueño de calidad. Todo ese trabajo interno de, oye, pues a ver qué puedo mejorar de mi rutina antes de pasar a lo que tú has dicho, a utilizar fármacos o suplementos. Antes de los fármacos, pues hay suplementos, hay, digamos, pues moléculas, suplementos que pueden ser más, tienen tener menos efectos secundarios y tienen cierta efectividad, la que más viene a la cabeza es la melatonina, ¿no? Para ayudarte a mejorar aspectos de tu descanso. Están los adaptógenos con el tema del estrés crónico, está la melatonina con el tema de la latencia de sueño, que ayuda a reducir esa latencia de sueño, ya que te quedes dormido antes. Pues hay otros suplementos que ayudan también, ¿no? Y después, en último lugar, cuando nada de eso funciona y cuando hay que romper un ciclo pernicioso, ¿no? Que si no lo rompes, pues al final terminas en una mala posición. Están los fármacos.
Un patrón malo, ¿no? Es decir, tío que, o una chica que no puede dormir, no concilia el sueño, va arrastrado por la vida, entonces al final a lo mejor sí que es una última solución.
El problema del insomnio, el insomnio es muy jodido, ¿eh? No hay que banalizarlo, Uri, y quien lo sufre lo sabe.
Sí.
El problema del insomnio crónico es que es la pescadilla que se muerde la cola. Las consecuencias del insomnio muchas veces te impiden descansar bien, un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y va empeorando poco a poco todas las áreas de tu vida. Claro, estás cansado, no vas a entrenar. Eres sedentario, descansas peor por la noche. Estás irritable, las relaciones sociales se empobrecen mucho. Estás en esa situación de estrés crónico. Tu cuerpo al final está también en un estado de lucha o huida, porque cuando no le damos sueño al cuerpo, eso es un gran estresor. De hecho, si no dormimos en unos días, podemos llegar a... Hay patologías que, bueno, que incluso a morir necesitamos dormir. O sea, tu cuerpo necesita dormir.
Exacto. Yo no sé si lo he leído, lo he visto, pero hay algunos entrenamientos de cuerpos de élite que les someten a someten su cuerpo a situaciones extremas y una de las pruebas es privarles de sueño. Sí. Y tienen que estar, no sé si son 3 días sin dormir, no sé el dato, pero sí que es algo que para los Navy SEALs americanos o los cuerpos de élite lo hacen, ¿no?
Sí, pero esto es muy de los Navy SEALs, seguramente otros cuerpos de élite también, pero bueno, se conoce por los Navy SEALs y lo hacen para exponerlos a una situación de estrés máximo y en una situación donde tu cabeza no funciona bien y no puedes tomar decisiones con claridad, ¿no? Para llevarlos al límite realmente. Y es realmente esto lo que nos expone el insomnio crónico. Por eso digo que es un problema grave y que a veces pues hay mucha gente pues, que dice, ah, no, te estás medicando para el... No debes medicarte. Bueno, depende. Depende de cómo grave sea tu problema. Hay gente que puntualmente, y esta es la clave con los fármacos, puntualmente necesitan el fármaco para romper esa inercia negativa. Pero claro, el problema es que muchos de estos fármacos generan después adicción y dependencia. Entonces, podemos acabar necesitando pues, una benzodiazepina para conciliar el sueño. Y esto al final pues, es otro problema sobreañadido.
Claro. Me gustaría hacer un poco un repaso de lo primero que nos puede llegar a la cabeza, ¿no? O podemos pensar en estos cambios de hábitos que estamos planteando en este septiembre, ¿no? Muchísima gente, pues hablaremos del gimnasio, hablaremos del deporte, de cómo afrontarlo, ¿no? Hablaremos de la motivación, de cómo subir esa motivación, esa autoestima cuando has visto que has estado, cuando te ves fatal porque has ganado 5 kilos, ¿no? Sí. Pero me gustaría ahondar un poco antes en la dieta, ¿no? Porque todo el mundo también se plantea, pues hoy, 4 de septiembre, empiezo la dieta. Porque he vuelto a Madrid, he vuelto a Barcelona, he vuelto a mi ciudad, he vuelto a currar, se acabó. ¿Qué opinas de dietas, por ejemplo, que están ahora muy de moda, como o no sé si llamarlo dieta y tú, doctor, corrígeme y dime cómo es, pero el ayuno intermitente, por ejemplo, ¿es bueno, es malo, es una solución?
Sí, bueno, muy resumido, el ayuno intermitente, hay más de 100 vídeos en mi canal, pero vamos a intentar resumirlo al máximo.
Por eso te lo pregunto, porque sé que sabes y que nos puedes dar el ABC de eso.
Sí, no, el ayuno intermitente es una herramienta muy utilizada. Ha sido muy utilizada en los últimos años, ya la popularidad percibo que va cayendo ligeramente, pero aún así, bueno, está en boca de todos, ¿no? El ayuno intermitente no es más que una herramienta que, digamos, pone una agenda, un horario a tus comidas y establece periodos de ayunos que son un poquito más largos de lo que aquí en Occidente estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que suelen ser 4 o 5 comidas, ¿no? Entonces, pues el ayuno intermitente propone establecer pues, un periodo de ayuno un poco más prolongado, que puede ir, ojo, desde las 12 horas de ayuno, que sería cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 8 de la mañana, de manera que casi ni te enteras, ¿no? A 14, 16, 18 horas de ayuno, incluso ayunos más prolongados. ¿Sirve o no sirve? Pues bueno, aquí hay que ser muy claro. Si el objetivo es perder grasa, perder peso, sí sirve, pero sirve porque te hace consumir menos calorías. El ser humano, cuando tiene menor oportunidad de ingesta, cuando comemos 2 veces en vez de 5, tiende a comer menos calorías. Con el ayuno intermitente, cuando se hace de forma diaria y se hace bien, solemos reducir naturalmente y sin contar calorías, que esto es también lo interesante del ayuno, solemos reducir unas 400-500 calorías de forma espontánea. Y eso, pues, a 3 meses vista, pues, ayuda a perder unos cuantos kilos. Es el efecto que tiene el ayuno intermitente. No es mágico, no es necesario tampoco, hay que decirlo, para perder grasa. Pero hay gente que, oye, le va bien. El ayuno intermitente tiene una cosa, Uri, y es que no, para mucha gente genera el resultado de hacer dieta sin que ellos piensen que están a dieta, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no tiene hambre por la mañana y se levantan sin apetito y no desayunan y llegan y almuerzan. Y eso lo hacen sin ningún tipo de esfuerzo. Almuerzan con normalidad, cenan con normalidad y eso ya supone pues una restricción calórica respecto a pues hacer 3 o 4 comidas, ¿no? Entonces, para alguna persona es más fácil, al igual que para otra es más difícil.
Me gustaría preguntarte en este sentido, hay mucha gente que aboga por el ayuno intermitente, incluso gente que ves en internet y te avasallan hablando de generar músculo, de entrenar en ayunas, de comer una sola vez al día y mi metabolismo va a tope, sí, y tengo un músculo que te cagas. Claro, es como yo, o sea, ¿con quién me quedo? Porque yo quiero perder grasa y generar músculo. Sí. Y los chicos y las chicas que nos están viendo también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Las 8 comidas del culturista que me dice tienes que comer arroz y pollo 8 veces al día? ¿O tengo que comer una sola vez, hacer ayuno? ¿En qué quedamos? O sea,
no, casi siempre, Uri, cuando tengas dudas de este tipo, quédate en el medio. ¿Me llamas o quédate en el medio? Vale, obviamente, vale. Pues estos ayunos ultra prolongados, o comer una vez al día, el OMAD, One Meal a Day, o incluso retos de ayuno de 3-4 días, no van a hacer nada por tu salud y la pueden empeorar. En el peor de los casos pueden empeorarla. No vas a ganar músculo por hacer ayuno intermitente, por supuesto. El ayuno como tal es un poco contra... Para mí es sentido común, para mucha gente a lo mejor no. Ayunando no vas a ganar músculo. El músculo requiere que le des un motivo para que crezca. Ese motivo es un estímulo mecánico, entrenamiento, y en segundo lugar, un soporte energético y calórico adecuado, es decir, un superávit calórico. El ayuno intermitente sirve para ayudarte a perder moderadamente peso y grasa si se hace bien y si lo que comes durante las comidas que hagas pues es saludable y digamos, enmarcado todo en un contexto de vida saludable y de estilo saludable de vida, ¿vale? Hay gente que no pierde peso, yo haciendo ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque la comida que hace o las dos comidas que hace come el doble y el triple, ¿no? Claro. El ayuno le genera una sensación de ansiedad y de tengo que comer, que
y de atracón,
no pierden,
¿no?,
peso. Claro, de atracón incluso. Hay que tener mucho cuidado según qué perfil de persona. Pero yeah, tampoco tienes que irte al extremo del culturista y hacer 9 comidas al día de brócoli, pollo y arroz para ganar masa muscular. Al final, el problema es que lo queremos todo ya. Nos hemos excedido en agosto y en julio y ahora nos entran las prisas y quiero ya tener abdominales y además perder los 6 kilos de grasa que he ganado en los últimos meses. Eso no es realista. De hecho, el primer paso sería, ten un objetivo realista, no te compares con quien no te tienes que comparar, ¿vale? Y no tengas prisa, porque realmente empeorar tu físico, pues es sencillo, tristemente es sencillo. Aunque si tienes unos buenos hábitos, esto es lo bueno de los buenos hábitos, que porque te pases 2 o 3 semanas en verano no vas a empeorar sustancialmente. Pero bueno,
claro, totalmente. Pero tú como médico y como profesional científico, cuando ves todos estos anuncios por Instagram de gente mazadísima, chicos y chicas guapísimos, que te dicen, tengo la solución, tienes que hacer esto con este plan de entrenamiento y este plan de nutrición que yo he seguido, tendrás tal, el cuerpo perfecto. Y yo creo que muchas veces eso, como estás también tú necesitado de alguien que me dé una ayuda y no tienes ni idea, pues sí, a mucha gente a lo mejor puede caer en estas cosas. No sé cómo lo ves tú.
El mundo del fitness es bastante tóxico, lo voy a decir, y a veces peligroso. Obviamente hay que ser muy crítico con esos mensajes y sobre todo cuando tu cuerpo es tu herramienta de marketing, ¿no? Ponte como yo en 8 semanas o transformación en 8 semanas de este cliente, que ese cliente se haya transformado en 8 semanas o en 12, no quiere decir que lo vayas a hacer tú.
Claro.
Porque ese cliente tiene un contexto, un trabajo, una vida, unos hijos, una genética y un ambiente determinado, ¿no? Entonces hay que coger con pinzas pues todos esos mensajes que se ven en redes de transformaciones rápidas, sobre todo esas transformaciones hiper rápidas y con poco esfuerzo, pues mira, lo tenemos que coger siempre.
Son mentira.
Con pinzas. Sí, son mentiras o al menos están sobredimensionadas. Sobredimensionadas. Y eso genera mucha frustración en la gente, mucha motivación.
Correcto, porque al
en
final.
Chicas y en chicas,
tú estás. Exacto, tú estás buscando una solución que la quieres rápida y la quieres tal, y a lo mejor te lo están vendiendo pues en cuerpo de portada en 4 semanas, tal, y dices, joder, pues tengo que hacerlo y tal, y eso te genera una ansiedad también que es que no, o sea, no es bueno eso.
No es bueno. Por eso digo que lo primero es normalizar que hayamos podido empeorar un poco pues, nuestro físico o incluso nuestra salud y nuestra analítica durante los meses de verano. Para mí el trabajo sería más a largo plazista, es decir, oye, pues a lo mejor el siguiente verano intenta poner en práctica lo que hemos dicho al principio, ¿no? En vez de salir 6 veces fuera, pues vamos a salir tres, o en vez de salir seis veces a comer ultraprocesados, vamos a salir a comernos un pescadito con patata cocida o algo más moderado, y vamos a normalizar el hacer eso, ¿no? Yo muchos amigos míos, tengo amigos de todo tipo, pero muchos amigos míos, pues cuando salimos de vacaciones por ahí, pues es que nos sale solo, oye, vamos a hacer un entrenamiento de 20 minutos y seguimos con el día. Ya después, pues claro, salimos de fiesta, lo que sea. Pero hay que intentar encontrar ese punto intermedio y, no, y, como tú dices, ser muy crítico con esas transformaciones que además siempre vienen, digamos, en tropel, ¿no? En los momentos clave, en septiembre y en enero. ¿Por qué será? Pues porque
totalmente.
El público está más susceptible.
Claro, y yo creo que también, y vamos al siguiente tema, que es el tema del ejercicio, y tú lo mencionabas ahora, ¿no? Los 20 minutos de ejercicio, etcétera, pero bueno, se sabe que los dos momentos clave para la industria del fitness, para los gimnasios, donde la gente se apunta más, es septiembre y enero, ¿no? Que después, además, hay como una bajada de la gente, que en el primer mes va todo el mundo y en octubre ya no va nadie.
Entonces, en agosto ya.
Claro, entonces al final, ¿cómo vencemos esa mente que tenemos que al final nos gobierna con la pereza, con la ansiedad, con todo esto, ¿no? En el sentido del deporte y el gimnasio. ¿Cómo podemos hacer que esto sea sostenible y duradero?
Sí. Uf, es complicada la pregunta, ¿eh? En primer lugar.
Lo sé.
En primer lugar, diría que hay que huir de las ideas vagas de voy a entrenar o voy a ponerme en forma. Eso no sirve, no le ha servido nunca a nadie de nada. Hay que tener un plan y ejecutarlo. Tener un plan es pues, pasar de lo ambiguo a lo concreto, ¿no? Voy a apuntarme al gimnasio, vale, me he apuntado. ¿Ahora qué? Bueno, pues voy a entrenar lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, ¿vale? ¿Qué voy a hacer cuando llegue allí? Porque la indecisión, el no saber qué hacer, siempre te va a guiar a lo más sencillo o a hacer algo que no te va a producir resultados. En ese sentido, obviamente, lo mejor es pues, poner esas decisiones de, oye, ¿qué ejercicios voy a hacer? ¿Cuántas series? ¿A qué intensidad? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé hacer este ejercicio, pues poner todo eso en manos de un profesional que te guíe, ¿vale? Que no seas tú quien tome esas decisiones cuando no sabes tomarlas. Si sabes entrenar, pues genial. Pero hay mucha gente que empieza y no tiene eso. Igual con la nutrición, ¿eh? Pues muchas personas necesitan realmente que les guíen, un profesional en las decisiones nutricionales del día a día.
Totalmente.
Pasar de
y no solo eso, Borja, perdona que te corte, en el sentido de que, tú sabes, yo en muchos periodos de mi vida he estado muy focalizado en el deporte y he tenido un físico del que me enorgullezco y hice el reto Men's Health y salí en la portada y estuve muy, muy, muy a tope con ello. Y aprendí a tener un estilo de vida sostenible en cuanto a alimentación y entrenamiento. Pero tu cabeza, y esto lo digo lo que me pasa a mí, tu cabeza es como tienes un resorte que siempre tiende a lo más cómodo. Entonces, todo lo otro es algo difícil. Privarte de una pizza, privarte de una cervecita, ¿sabes? Tal.
Sí, sí.
O privarte de decir, hostia, pues estoy aquí viendo Netflix con mi chica o mi chico y tengo que ir al gimnasio, pues me da palo. Todo eso, al final, vuelve a nublarte la cabeza, tío.
Luchamos, hay que saber que luchamos continuamente contra corriente. A nivel genético, la naturaleza del ser humano es ahorrativa, ¿vale? Estamos hechos para preservar energía. Somos vagos por naturaleza, algunos más que otros, pero somos vagos por naturaleza. Pero es que además nuestro entorno también no nos lo pone sencillo, ¿no? Pues estamos rodeados de ese tipo de comida que no debemos comer y estamos rodeados de normalizar el sedentarismo y de, bueno, trabajar hasta largas horas, hasta por la tarde, noche casi. Y entonces realmente no hay ninguna solución fácil más que ponerte en rebelión con el ambiente y con tu naturaleza perezosa y pasar por ahí. Uri, tú has dicho que has tenido una transformación y que has conseguido un físico con mucho esfuerzo y sabrás que no es sencillo y que realmente, aunque nos gustaría darte tres tips y que vayas feliz y con la sonrisa al gimnasio, que es disciplina. Y por eso te decía
y no solo
al principio...
Eso.
Sí, sí, dime.
Perdona.
Te decía que por eso me parece muy necesario el sacar los autocuidados del cajón del ocio, ¿no? A veces pensamos que, bueno, que tenemos que, nos tiene que encantar el entrenamiento, nos tiene que encantar comer bien, que nos tiene que encantar una transformación, hacer una transformación física, sin pasar hambre en ningún momento, todo bien, todo guay. No, no es así de guay. Y hay que decirlo, la realidad es que no es guay. La realidad es que, pues, hay personas, a mí, por suerte, me encanta entrenar porque llevo ya entrenando muchos años, pero lo normal no es que te encante entrenar. Lo normal es que si no tienes el hábito, lo odies.
Y no solo eso, Borja. Es que socialmente la gente no entiende que tú puedas ir todos los días al gimnasio. La gente no entiende que tú te vayas a comer o a cenar y te pidas un agua con gas o un agua o lo que sea, en lugar de una botella de vino. Entonces, creo que, y yo porque lo he vivido, socialmente en España, el ocio o bueno, nuestras relaciones, muchas de ellas, no evidentemente todas, pero muchas de ellas se basan en quedar para tomar algo, quedar sí. para comer. Entonces, todo eso, si no tienes un comportamiento, digamos, normal, ¿no? De joder, pues claro, pues comer, beber, lo que hacemos todos, eres un
era un raro, freak. Era un raro. Era un claro. freak, era un raro, eres señalado. Ahí, eso que mencionas, que es súper importante, es una pieza fundamental del ambiente generador de enfermedad que tenemos, porque tenemos un ambiente generador de enfermedad. A nivel social, pues tú has dado con una clave que es importantísima. Fíjate, a mí a veces, y esto ya es una reflexión personal, no es nada más que eso, muchas veces la persona que te señala por que entrenes 5 veces o 6 a la semana, que te pidas el agua con gas en vez de la caña, muchas veces te señala desde la incomodidad que tú le generas comportándote así, ¿no? Porque en el fondo Totalmente. Él sabe, en el fondo él sabe que eso es lo que él debería hacer. En el fondo él sabe que debería beber agua y no vino. Pero
te lo está diciendo diciendo un poco, joder, no me hagas sentir mal yo tomándote, claro. tomándome esta pizza.
Y muchas veces
cuando te tomas una ensalada.
Los mensajes son esos, no es venga ya, hombre, te va a beber un agua con gas, tómate una caña. Va un poco, pienso, por ahí, ¿no? Es verdad que cuidarse es como un acto de rebelión hoy día. Parece que te tienes que salir del grupo, ¿no? Salirte de la normalidad para empezar a cuidarte. Y eso da un poco de pena. Por eso, en el libro lo decía yo y lo cuento, que es clave el saber rodearte. Para una transformación Total. A largo plazo, es clave el saber rodearte. O sea, es clave tener un grupo de amigos en el que, bueno, lo excepcional pues sea tomar alcohol con la comida y lo normal sea tomar agua. Que se puede hacer de vez en cuando, ¿eh? No pasa absolutamente nada, pero uh-huh. el ambiente te define, Uri. El ambiente te
Totalmente.
Define. Somos seres sociales, tribales y tendemos a hacer lo que hace el grupo.
Totalmente. ¿Y tú crees que a nivel global también, en ese sentido, evidentemente estamos hablando pues ahora de una casuística que puede ser en España, etcétera, etcétera? Pero sí que yo creo que hay un pequeño corriente, una pequeña corriente de querer cuidarse más. Y el otro día estaba escuchando a alguien que estaba diciendo, un tío americano, ¿no? Y él creo que también era médico y bueno, se dedicaba a todos estos estudios, ¿no? Decía un poco, él decía en inglés, health is the new wealth, ¿no? Que la traducción sería, estar sano es la nueva riqueza, ¿no?
Sí.
Ya no, con 45 años, no importa si has creado una empresa, la has vendido llevas un Ferrari, que, perfecto, pero si tienes 45 años y estás bien, saludable, con buen aspecto, con energía, socialmente también es muy apreciado, ¿no? Entonces, sí. hay como una corriente, ¿no? De decir, vale, lo más preciado que tienes no es conseguir, a lo mejor, tener mucho dinero y estar hecho una mierda a los 45, que te dé un ataque al corazón y te mueras, sino que tengas algo que es lo más importante, que es tu cuerpo, bien a punto.
Sin duda. Sin duda, no. Cada vez, por suerte, hay mucha más gente cuidándose que hace una década, 2 décadas, 3 décadas. Por suerte. Aunque también a veces los creadores de contenido de salud vivimos en una burbuja y pensamos que todo el mundo se cuida maravillosamente y no es así. Realmente estamos acostumbrados a tratar con gente que se cuida porque nos dedicamos a ello y los seguidores pues son gente que le gusta el mundo de la salud. Pero todavía sí, queda mucho camino por hacer.
Pero hay 1,5 millones de personas sí. que te siguen por eso.
Eso es,
si no interesara...
Nos interesa muchísimo. Claro. Y de hecho lo que has comentado es una reflexión bonita. Fíjate que venimos de una sociedad donde, bueno, el dinero siempre ha sido lo más importante, ¿no? Después hubo una corriente que dijo, no, el dinero no, el tiempo. Pues me imagino que pues, todos los nómadas digitales que han salido ahora, ¿no? Personas que se han dado cuenta de que lo que quieren en la vida es tener tiempo y libertad, que teletrabajan aunque ganen menos dinero. El libro boom de Tim Ferriss, la semana laboral de 4 horas, ¿no? Que fue como un, no qué sé, como la Biblia, ¿no? Del emprendimiento digital. Y después, ¿verdad? Que incluso hubo una subcorriente de esa corriente que valora más el tiempo que el dinero, que decía, vale, pero si tengo tiempo y no tengo salud, pues el tiempo se me va a acabar pronto, ¿no? O se va a acabar antes, pues, el tiempo que tengo de vida. Y claro, y ahora efectivamente la salud es la nueva riqueza. Lo ideal sería tener salud, tener tiempo y tener dinero, pero es verdad que lo primero es la salud, lo primero es la salud. Y lo que no tiene ningún sentido es, pues bueno, perder la salud por conseguir mucho dinero, ¿no? Y no tener ni tiempo ni salud, pero sí dinero. Eso es una receta para la insatisfacción y tengo ejemplos así, vaya que me vienen a la cabeza.
Totalmente. Oye, me gustaría hablar de, en este cambio de hábitos que proponemos para septiembre, de gente que te pueda venir a la cabeza, ¿no? Y que sea como muy icónica. Y me viene a la cabeza las fotos recientes en un partido de tenis de Brad Pitt, con 61 años, no sé si las has visto, en las que él aparece, pues, fantástico, ¿no? Con un aspecto maravilloso. Entonces, evidentemente, pues Brad Pitt tiene lo que decíamos, ¿no? Financieramente, pues un músculo para poder tener los mejores médicos, dietistas, etcétera, entrenadores, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer para, en nuestro caso, mejorar poco a poco y llegar a algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es intentar alargar la vida lo máximo que podamos de una forma con buena energía, ¿no? Con, ¿sabes? Con power, con poder.
Sí, sí. No sé si Brad Pitt es el mejor ejemplo, pero es alguien, la verdad, he visto la foto y sí, es verdad que está con 61 años, está espectacular. Por eso digo, no sé si es el mejor ejemplo, no solo porque no somos Brad Pitt, sino porque realmente también hay que ser muy escéptico con la gente que vive también parcialmente de su imagen, ¿no? Porque, bueno, tienen que seguir estando bien, ¿no? Porque si no, se les va a echar encima un montón de prensa que va a decir, oh, Brad Pitt ha envejecido, oh, mira qué viejo está.
Totalmente.
Ese es un motivo y un motor muy, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, presentadores de televisión que están maravillosos, es que su trabajo en parte es estar maravillosos también, ¿no? Que eso a veces es muy cruel para ellos, ¿no? Para cualquier persona que esté cara al público. Para tener energía y alargar el health span que tú comentabas, es decir, los años de vida libre de enfermedad, ¿no? Que sería como el objetivo último, no queda otra que trabajar décadas antes. Es decir, si tú quieres ser un Uri Sabat de 80 años con energía, que vaya a Roma y pueda caminar 50.000 pasos en un día con los
por
nietos,
favor,
los hijos, y que después, pues, el día siguiente entrene en el gimnasio del hotel, tienes que trabajarlo con la edad que tienes ahora, ¿no? Entonces yo diría cultivar una buena masa muscular. Al final el declive de la masa muscular va a ocurrir sí o sí. Depende de lo que hagas a lo largo de la vida. Va a ocurrir así, en caída libre, o va a ir un declive más progresivo, ¿no? La masa muscular hay que trabajarla, si no a diario, pues casi a diario. Y la única forma de preservarla es el entrenamiento de fuerza. O sería la forma óptima. Después, obviamente, hay deportes que también tienen un componente de fuerza, disciplinas como el CrossFit que trabaja la fuerza también. Hay muchas formas, ¿no? Pero digamos que entrenar la fuerza, la contracción muscular resistida, es prácticamente imprescindible para conseguir eso, que es alargar el health span.
¿Y diariamente? Es decir, bueno, ¿diariamente hacer pesas, hacer un entrenamiento de fuerza pesado?
No necesariamente diariamente, pero al menos una frecuencia de 3 o 4 veces por semana a una intensidad adecuada es lo óptimo, ¿vale? Después, pues, puedes mantener con 2 o 3 sesiones, 2 sesiones bien planteadas, puedes mantener una masa muscular funcional y buena. Sí, sí puedes hacerlo, Pero lo ideal para, o sea, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, para evitar masa muscular, yo siempre apuntaría a intentar ganar masa muscular, porque es muy difícil ganar masa muscular, sobre todo a ciertas edades. Entonces hay que entrenar y hay que entrenar con intensidad y hay que entrenar en una frecuencia, pues bueno, al menos 3-4 veces por semana es razonable, ¿vale?
Qué bueno.
Eso sería un punto y después hay muchos otros. Al final, lo que más nos puede matar, Uri, es la enfermedad cardiovascular, es la asesina número uno. Cuidar tu árbol cardiovascular, aquí entraría obviamente la alimentación, también el entrenamiento aeróbico, el manejo del estrés y el descanso. Cuatro patas de la mesa, difícil de equilibrar todo, pero el árbol cardiovascular pues, se deteriora cuando esas patas se deterioran, ¿no? El cáncer, por supuesto, ahí el cáncer es una enfermedad muy cruel a veces, donde hay pues algunos tipos de cáncer que son más fáciles de prevenir y otros que no, ¿no? Y otros que no se pueden prevenir en absoluto. Pero sí es una enfermedad que depende mucho de tu estilo de vida. Es verdad que tendemos a pensar en la persona con cáncer como, pues hoy, pobrecito, ha tenido este problema y no se lo ha buscado de ninguna forma. Y a lo mejor a la persona que tiene un infarto, pues sí lo relacionamos más directamente con su estilo de vida. Pero en ambos casos está muy relacionado con el estilo de vida. Y al final, pues viene siendo otra vez lo mismo, tener un porcentaje de grasa corporal adecuado, tener una masa muscular adecuada, actividad física, ejercicio físico, manejo del estrés, sueño y relaciones también, el tema de socialización saludable, relaciones sociales saludables, que eso daría para largo, también es otra parte de la salud importante.
Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, y más ahora también, después de la pandemia, hablando más en profundidad del tema social, muy, muy ligado pues, al uso que tenemos de las redes sociales, la forma que tenemos de comunicarnos, de relacionarnos, enfermedades mentales que pueden surgir, depresiones, bueno, trastornos alimenticios, etcétera, etcétera. Podríamos tener, bueno, tú os animo a todos a que busquéis a Borja en YouTube y también en todos tus libros, porque realmente hay un mundo ahí de exploración, ¿no?
Sí, sí, el tema psicología y relaciones da para largo. Además, que es algo tan cambiante y tan dinámico. Tú mencionabas la pandemia, que fue un golpe brutal, pero también la aceleración de la tecnología, el uso que cada vez estamos de la tecnología, que no sé, a mí me hace últimamente reflexionar mucho. De hecho, pues estoy subiendo contenido en esa línea. Nos sentimos, o sea, estamos muy conectados, más conectados que nunca, pero es verdad que nos sentimos más solos. Y es como paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es verdad totalmente. Que, pues bueno, andamos por ahí distraídos, sin conectar de verdad con la gente, sin hablar de verdad con la gente. Estamos hablando con una persona y no le estamos escuchando. Estamos pendientes de las notificaciones de otra cosa, enganchados a las pantallas continuamente. No sé, creo que hay que darle una vuelta a cómo estamos haciendo las cosas como amigos, como sociedad, como familiares.
Y sí, sí, como pareja, como todo. El otro día estábamos hablando aquí con Alejandro Villena. Alejandro es psicólogo y está especializado en la adicción al porno. Y él nos hablaba de verdaderos dramas familiares, personales, por todo eso, ¿no? Por cómo la industria nos ha afectado más a los hombres que a las mujeres, evidentemente. Sí. Pues él nos hablaba de anorgasmias, nos hablaba de trastornos y... Sí. Exacto, cosas, y no solo eso, y cosas también ya ligadas a otras adicciones, ¿no? Que empezaban y que se manifestaban con eso y después, pues, destrozaban una familia entera. Borja, o sea, realmente horrible, sí, sí, sí. Tío.
Las adicciones siempre han existido, Uri, también forman parte de la biología humana, pero es verdad que vivimos en un ambiente donde cada vez tengo la sensación de que es más fácil ser adicto a algo. Porque además, pues bueno, cada vez hay más estímulos, cada vez hay estímulos más variados, cada vez hay estímulos más atractivos y sobre todo cada vez hay estímulos más accesibles. Porque con el tema, por ejemplo, de la pornografía, o sea, tú creciste sin poder meterte en internet, creciste con la revista Interview y creciste con dos o tres revistas más y te tenías probablemente que ingeniártela muy mucho para poder acceder a algo de contenido que puede ser una infinitísima parte de lo que hoy puede tener cualquier chico de 13 años en el móvil, ¿no?
Exacto. Y él nos hablaba de que ese proceso, cuando tú eres un chaval de 8 o 9 años que te puedes tener pues un enamoramiento de una persona, si has visto ya muchas otras cosas, te saltas como unas etapas que el chaval de 9 años ha visto, pues, una violación grupal o un sexo totalmente aberrante, ¿no? Para un chaval de 9 años. Y bueno, podríamos aquí entrar a hablar de para todo el mundo, ¿no? Pero en ese sentido, para un chaval de 9 años, evidentemente, que te pueden destrozar la niñez, no lo sé. O sea, tú como doctor, no sé qué opinas.
Bueno, este es un tema. Yo tampoco soy experto en adicción a. Bueno, en adicción en general y en adicción a la pornografía en este caso. Te van a desmonetizar este vídeo, que lo sepas, como no pongas ahí. Pero bueno.
Vale.
Es un tema interesante. Merece la pena que te lo desmoneticen, Uri. No, el otro día. De hecho, se publica este miércoles. No sé cuándo publicarás esto, pero bueno, se publica pronto un episodio del podcast con David Tesh de La Ducha Fría. No sé si seguirás ese canal, La Ducha Fría. Es un chico de Madrid que habla de estos temas, ¿no? La adicción a la pornografía, del uso que damos a la tecnología y demás. Y hablaba de que, claro, hay chicos. Primero, hay unas cifras que son bastante alarmantes y es que cada vez los jóvenes tienen menos sexo que generaciones anteriores. Aunque están más expuestos a contenido sexual, ¿no? Lo cual es como, bueno, paradójico. Vivimos una sociedad muy, pues, bueno, muy, muy abierta y que habla de estos temas y que pues ya no es tabú por suerte y que realmente pues una sociedad bastante libre en ese aspecto, pero los chicos cada vez, sobre todo los hombres, tienen menos sexo. O sea, y esto tiene mucho que ver con eso que comentaba. Y también me decía algo que me hizo reflexionar. Dijo, es que Borja, claro, un chico que pierda la virginidad con 18, 19 años, lleva a lo mejor 7, 8 años consumiendo contenido que le hace pensar que la realidad de lo que va a hacer, ¿no? Cuando va a perder la virginidad es lo que ve en los vídeos. Y claro, es algo totalmente delirante, es algo totalmente disparatado, ¿no? Imagínate la presión que eso genera en los chicos, imagínate, bueno, la distorsión de la realidad, ¿no? Entonces, no me extraña que genere problemas.
Totalmente, totalmente. Ese sería también otro tema que podríamos hablar largo y tendido, pero me gustaría también tratar, no sé cómo lo ves tú y como médico me interesa muchísimo tu opinión, todos estos tipos de tratamientos, no sé cómo llamarle, pero todo lo que sería pues gente que utiliza el reemplazo de testosterona en edades pues a partir de los 40, la hormona del crecimiento, algo que muchos actores, actrices, hablábamos antes de Brad Pitt, que no sé si lo hace, pero puede, o sea, me podría cuadrar que lo hiciese, ¿no? Se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Legislaciones también en diferentes países, no sé si lo tienes tú ahí claro o no, pero me gustaría un poco hablar de todo este tema. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, el tema de el usar hormonas con finalidad antiedad es también un tema muy interesante, poco estudiado, de forma seria y de forma como hay que estudiarlo. Y por lo tanto, bueno, es difícil sacar conclusiones sólidas, pero sí que hay cosas que decir. Es verdad que en Estados Unidos esto es está a la orden del día. Es decir, hay muchísima gente por encima de los 40 en TRT, terapia de reemplazo de testosterona, incluso cuando no lo necesitan, ¿no? Y con tratamientos de GH, hormona de crecimiento y otras movidas. ¿Esto está justificado? Pues, Uri, la realidad es que en la mayoría de casos no. La TRT se utiliza, la terapia de reemplazo con testosterona, pues se utiliza cuando los niveles de testosterona son bajos, son clínicamente bajos y hay síntomas asociados a esos niveles bajos. ¿Qué está pasando? Pues que hay muchos hombres que están buscándola y utilizándola con niveles normales para tener niveles más altos de testosterona, bueno, a edades ya a edad media, incluso a edades más avanzadas. Eso no es una TRT como tal. Eso es un dopaje de bajo nivel, podríamos decir, ¿no? Es decir, si tú tienes bien tu testosterona y usas testosterona a dosis más altas para que tu testosterona, en vez de estar en 5, esté en 10, 12 o 15, pues no es TRT. TRT es y niveles tan bajos, ya sea por las consecuencias naturales del envejecimiento fisiológico ya sea pues, por un problema clínico, otro problema, y voy a utilizar testosterona para poner mis niveles a un nivel normal, ¿vale? A un nivel como sería una persona de mi edad en condiciones de normalidad fisiológica.
Vale.
Entonces, bueno, es un esfuerzo básicamente por una lucha, un pulso contra el envejecimiento, ¿no? Contra ese
declive. ¿Pero eso realmente funciona? Es decir, sí. ¿Alguien que haya hecho eso estará más fuerte, tendrá la piel mejor, tendrá más energía o puede ser contraproducente?
Depende de cuánto uses y depende de qué uses. A las dosis suficientes, por supuesto, funciona, se va a ver a nivel de masa muscular, a nivel de respuesta al entrenamiento, a nivel de pérdida de grasa, a nivel de vigor, energía, libido, deseo sexual, pues se va a notar, por supuesto. ¿Efectos secundarios? Pues claro, como cualquier fármaco tiene efectos secundarios. Justo estaba estudiando antes de la charla, porque vamos a dar un congreso en Madrid de, bueno, tres compañeros y otros colaboradores, vamos a dar un congreso de salud, rendimiento, estética en Madrid el 30 de septiembre y mi charla va justo del dopaje, ¿no? En atletas y no atletas, es decir, en personas amateur que lo utilizan con fines estéticos y en atletas que lo usan con fines deportivos. Y al usar testosterona u otros pues, esteroides anabólicos androgénicos a dosis suficientes, a dosis altas, está asociado pues, a problemas, por supuesto. Problemas sobre el árbol cardiovascular, pues, problemas incluso psicológicos, incluso generan cierta adicción, muchos. Problemas a nivel también renal, problemas a nivel pues, hepático. Obviamente, pues esto hay que separarlo de la TRT, como está planteada la TRT, ¿vale? Estoy hablando ahora mismo de utilizar chasca, de utilizar testosterona a dosis altas. La TRT claro. Realmente, el concepto de TRT es devolverte a unos niveles de testosterona fisiológicos, con unas dosis de reemplazo, no unas dosis suprafisiológicas. Eso tiene que quedar muy claro. La TRT bien planteada no tiene grandes efectos secundarios. Al menos los pocos estudios que hay bien hechos en personas sanas no muestran grandes efectos secundarios. Lo cual no eso, quiere decir que haya que usarla pues, casi de forma obligatoria.
Claro, y eso, la administración también es una administración con unos ciclos, como todos hemos visto, de pinchazos no. Y todas esas cosas, ¿o cómo
funciona?
No, ¿cómo
la TRT cuando normalmente es un tratamiento a largo plazo y un tratamiento sostenido. De hecho, lo que ocurre a muchos culturistas que abusan durante años de estos ciclos, como tú comentas, de andrógenos anabolizantes, es que, digamos, para no caer en tecnicismo y que me entiendas, se cargan la capacidad que tiene su cuerpo, ¿no?, de producir hormonas sexuales, testosterona en este caso. Entonces, claro. Cuando dejan de utilizar, pues ya no tienen testosterona. Entonces, caen en hipogonadismo, ¿no? Un hipogonadismo, pues, secundario al uso de esteroides. En ese caso, lo que hacen muchos es entrar en TRT, es decir, utiliza las dosis bajas o dosis fisiológicas de testosterona porque ya su cuerpo ya no puede producir por sí solo, porque se ha cargado la capacidad de producir. Y acaban muchos en TRT, a veces en edades jóvenes, lo cual, bueno, pues para muchos de ellos no tiene más drama porque saben a lo que se expone, otros no lo saben y al final es complicado ese mundo. Y obviamente hay que desaconsejar el uso de sustancias dopante o de PEDs, ¿no? Performance Enhancing Drugs, porque hay también, igual que hay un auge de adicción a tecnología y a todas estas cosas que mencionábamos, hay un auge también de adicción y de sobreuso de sustancias dopantes en gente muy joven y a veces yo me alarmo mucho de que hay chicos que, bueno, que siempre hablamos de los estereotipos femeninos que son clarísimos y todos los tenemos en mente, ¿no? De, pues bueno, la cultura que ha llevado a mujeres a querer ser cada vez más delgada, pero en los hombres pasa mucho con la muscularidad, ¿no? Hay chavales que con 18, 19 años se meten en el tema de estas drogas, porque no son drogas, son fármacos, para ganar músculo y verse como sus referentes, ¿no? Y esto es súper peligroso, eso sí que destroza físicos, salud, vidas, cabezas, de todo.
¡Qué locura! Y eso también entra ahí dentro la hormona de crecimiento y todas estas, lo que estábamos contando antes, ¿no?
Se usan, es que ese sería para dar un máster aquí de farmacología, pero se usan muchas cosas. O sea, además, mucha gente de este tipo pues cuando empiezan a usar una cosa se pasan a otra, después pasan a otra y acaban con una farmacia encima. Se usan, bueno, en deportes de rendimiento se usa EPO y derivados, ¿no? En deportes de endurance, ¿no? De capacidad aeróbica. Después en deportes más de fuerza se utilizan pues andrógenos, como los que hemos mencionado. También los SARMs, que son análogos selectivos de los receptores de andrógenos. Se usa GH también, hormona de crecimiento, pues y más cosas, o sea, diuréticos, estimulantes, betagonistas, sí. O sea, y además el problema y lo más, a veces que llega a extremos, digamos, de caricatura, ¿no? Es que se utilizan estas cosas que le producen efectos secundarios. Para tratar el efecto secundario utilizan otras cosas, o sea, le produce hipertensión, producen antihipertensivo, el antihipertensivo te produce otra cosa y produce, y al final acabas realmente pues como un abuelo de 85 años tomando 16 fármacos sin necesitarlo y por querer estar fuerte. Entonces, este mundo es oscuro y, bueno, quien está en el mundo lo sabe, pero hay que desaconsejar realmente al público y sobre todo a la gente joven y susceptible a todo esto. No sé cómo hemos terminado hablando de esto, Uri, no, pero hemos empezado hablando de hábitos.
Sí, totalmente. No, pero creo que es un tema interesante porque mucha gente, el hábito, quiere encontrar el atajo con todas estas cosas. Y creo que es interesante poner de parte de un médico como tú, y yo me sumo absolutamente a esto, poner todos los riesgos que entrañan, porque al final es importante estar bien y precisamente lo que estás haciendo con eso es un atajo que no te va a hacer, a lo mejor te puedes ver estéticamente bien, pero por dentro es algo que no te hace bien, y es algo que yo siempre he tenido mucho miedo, he visto también en mi entorno y en un entorno pues de radio, televisión, medios de comunicación, gente que también tiene una presión. Decías antes, ¿no? Una presión para tener que estar siempre bien. Y yo lo digo siempre, tío. Yo cuando, y volvemos al tema, hicimos el tema de Men's Health y hice la portada, yo no puedo estar como esa portada siempre porque no es sostenible. Porque yo estuve en ese momento muy enfocado para un trabajo que era ese y pues teniendo que renunciar a muchas cosas, a comida, ¿sabes? A tomarme una cerveza, a poder estar relajado, a tener que entrenar de una forma muy, 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 muy intensa, pero sí que sé que en el momento en el que tenga que ir ahí, puedo enfocarme para hacerlo y luego puedo tener un estilo de vida sostenible y saludable. Ese es un poco lo que a mí me gustaría transmitir y por eso un poco hablábamos de todo esto, ¿no?
Sí, totalmente, muy necesario. Y a veces, pues, tristemente, cuando empiezas a tomar atajos, te acostumbras a los atajos, ¿no? Y ya cuando no tomas los atajos, no te ves bien, no te sientes bien contigo y acabas en una rueda de difícil salida. Y bueno, hay que crear conciencia de esto, sí, sin duda.
Totalmente. Vamos a pensar ya un poco para darle el colofón a esta charla que me ha encantado y que creo que, como decíamos, ¿no? Septiembre, momento para cambiar los hábitos. Danos ahora sí algunos tips, pequeñas cosas que tú creas poco a poco, que la gente de esta charla pueda extraer un valor de que hacia dónde tenemos que ir. Entrenamiento de fuerza, poder dormir, tampoco estresarte mucho, no buscar atajos. Todo, yo creo que lo hemos ido comentando, pero un poco por resumirlo todo.
Sí, bueno, a nivel alimentación, diría es más importante lo que dejas fuera de la cesta de la compra que lo que metes dentro. Es decir, pues bueno, pues todas esas cosas que en verano nos hemos comido, pues vamos a dejarlas en el supermercado, ¿no? Y vamos a retomar el hábito de comer pues más productos frescos, frutas, verduras, legumbres, buenas fuentes de carbohidratos, carnes y pescados magros, huevos, algunas semillas. Y bueno, ese debería ser el 80-85% de tu alimentación, ¿vale? Puntual, te diría que el tema de los ultraprocesados, el tema del alcohol, el tema de las bebidas azucaradas, fueran cosas que exclusivamente, y yo aquí soy un poquito, pues, tajante.
Radical.
Demasiado duro, sí. Exclusivamente se consumieran fuera de casa, ¿vale? Porque al final, si tú haces casi todas las comidas de casa, dentro de casa, no es siempre así, hay gente que tiene que comer fuera. Pero bueno, mucha gente come la mayoría de veces en casa y solo tiene cosas saludables en casa, pues vas a facilitarte a ti mismo el camino muchísimo. ¿Vale?
Entonces, esa es buenísima, tío, me encanta. O sea, sí. Porque es muy, muy claro, ¿no? O sea, es de, si estás en casa, no hagas esas cosas. Está perfecto.
El punto tiene que ser que cuando tengas visita en casa, tengas que salir a comprar. ¿Vale? Porque si no tienes que salir a comprar, si tu visita llega a casa y no encuentra nada de lo que se suele comer en una fiesta, en una reunión social, vas bien, vas por buen camino. Yo cuando viene
visita, tío, a casa, me encanta.
Cuando viene gente a casa, o sea, lo más dulce que se puede encontrar a lo mejor es un poco de miel y chocolate 85%. Entonces, pues claro, obviamente si viene alguien, pues a lo mejor tengo que comprar algo más, ¿no? Alguna cerveza, si el que venga bebe cerveza, pero tengo que salir a comprar porque no hay cerveza en mi casa y ya está. Y quien venga se tendrá que acostumbrar a eso. Yo me esforzaré por comprar, ¿no?, cuando vengan, pero es así. En casa, tu casa tiene que ser un santuario para tu salud, ¿no? Y tienes que facilitártelo. Si tienes la cerveza, en un momento de bajón vas a ir a por la cerveza. Si tienes una tarta de queso ahí, en un momento de ansiedad vas a ir a por la tarta. Si tienes los pelotazos, las patatas fritas, pues vas a ir a por ellas. Es que
totalmente,
la disciplina,
tío,
llega hasta donde llega. Y tú te puedes decir, no, yo puedo controlarme. Yo tengo autocontrol. Sí, cuando discutas con tu novia, con tu mujer, cuando tengas un día de mierda absolutamente, ya te diré yo dónde está el autocontrol. Entonces, bueno, la única forma de vencer eso es no teniendo en casa, porque te aseguro que no vas a bajar al súper a por unos pelotazos, a por unas patatas rufles, ¿no?
Entonces, totalmente, bueno, tío. Sí,
creo que
sí,
es un me parece un...
muy práctico, muy práctico. Sí, muy práctico. Estaba pensando ahora yo en mi nevera, tío, y estoy jodido, tío. Cerveza.
Muchas veces, tío, cuando vives en familia, tienes la presión de la otra persona, ¿no? Que tampoco quiere involucrarse en tu conducta saludable y quiere tener, pues, no le gusta el chocolate 85% y tiene que tener chocolate Milka con galletas azucarado, ¿no? Bueno, pues es duro eso, es más difícil, porque al final muchas veces los miembros de la familia se sabotean entre sí, ¿no? Eso se ve.
Total.
Se ve mucho y es una realidad. Y es difícil lidiar con eso. Pero bueno, si puedes, intenta que en tu casa entre solo aquello que quieras comerte y, por lo tanto, que sea saludable. Ejercicio, ¿no? Hemos dicho nutrición,
sí.
Ejercicio.
Número 2, apuntad todos, ejercicio.
Pues mira, te diría, lo hemos dejado ver. El ejercicio no tiene por qué ser ultra divertido ni tiene que ser ultra placentero. El ejercicio a veces es una putada y así tiene que ser, ¿vale? Forma parte de algo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, como tienes que ir al trabajo. A veces te apetece más y a veces te apetece menos, pero vas porque te van a dar dinero a final de mes si eres empleado. Pues con el ejercicio no te dan, no está esa relación esfuerzo-recompensa tan directa, por eso la gente no lo hace, pero esa recompensa llega. O sea, os lo garantizamos los profesionales de la salud, que si te mantienes meses, años entrenando, esa recompensa llega y tu vida va a mejorar muchísimo. Es una recompensa diferida y más abstracta, pero llega. Entonces, pues eso, es un deber. El ejercicio es un deber. No es ocio, no es algo que ya haré si tengo tiempo. Es un deber para ti, para tu cuerpo, para los demás también, porque depende... Los demás quieren verte bien y con salud y solo eso puede ser conseguido si tú entrenas periódicamente y a lo largo del tiempo. Y después que empiecen por poco, o sea, que si no tienes el hábito, olvídate de tirarte una hora levantando pesas en el gimnasio. Ve, haz una rutina de cuerpo completo de 25 o 30 minutos, olvídate de ya del gimnasio hasta la siguiente sesión, repite y cuando ya veas que no te cuesta tanto y que empiezas a tener el hábito de, oye, pues se me hace poco, 30 minutos, voy a ver si hago 40, 45, pues vas progresando. Pero siempre tienes que quedarte con un poquito de ganas de más al principio. O sobre todo,
qué buena.
Porque muchas veces esas ganas de más no llegan ni de coña. Pero con la sensación de que no te has sobrepasado, ¿no? La mentalidad todo nada es fatal para formar hábitos. La persona que no ha hecho nada en todo el verano y ahora llega una hora corriendo a diario, después una hora de pesas, claro, al día siguiente no puede levantarse de la oficina, de la silla de la oficina, eso no conduce a nada. Prefiero que lo mantengas en el tiempo y reduzca tiempo, incluso intensidad, pero que tu cerebro vaya diciendo, oye, pues esto tampoco es tan malo, ¿no? Tampoco me genera tanto rechazo. y así pues se convierte esto, en un hábito.
Hay un libro fantástico que seguro que lo conocerás, que se llama Hábitos Atómicos, sí, y habla de eso, ¿no? Básicamente el hecho de, y en el gimnasio es algo que lo puedes ver, ¿no? 60 horas al gimnasio, si tú las condensas en un día o dos días, ¿no? 60 horas seguidas en el gimnasio, vas a estar muerto y no vas a generar nada de nada en tu cuerpo. Pero si las divides en 60 días, probablemente ese cambio en 60 días lo verás y será más sostenible, ¿no? Entonces es de a poquito en lugar de todo junto a la vez, ¿no? Un poco.
Sin duda,
lo que
duda.
Tú estabas diciendo, que además eso hace que no fracases, y el hecho de fracasar también mentalmente te lleva a decir, joder, es que no me puedo mover, ¿cómo voy a volver al gimnasio? No quiero volver. Si es algo sostenible, pues tu mente también se acomoda a ello, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, pues yo creo que daría uno más que también lo he dado antes, y es el tema de... Va un poco en el sentido de disponer las piezas de tu entorno para hacértelo fácil. Es decir, no depender de tu fuerza de voluntad. Y un poco toda la charla ha ido orientada a eso. El tema de no meter en tu casa ultraprocesado, alcohol y tal, va un poco en ese sentido, en facilitarte las cosas a ti mismo, ¿no? Es como esta dualidad de voy a facilitarle la vida a Luri de mañana que quiere cuidarse, ¿no? Y ahí un punto muy importante es lo que hemos dicho, el tema de seleccionar muy bien tu círculo, tener amigos que entrenen, tener amigos que le den importancia no al físico, a la salud, tener amigos que disfruten, que también pueden ser, les puede gustar la fiesta, salir de vez en cuando, pero que le dé valor a la salud y al cuidado del estilo de vida, porque eso va a hacer que no te sientas, como has dicho antes, el outlier, ¿no?
El freak.
Sino te sientas, bueno, a gusto, este es mi estilo de vida, la gente con la que me rodeo tiene un estilo de vida saludable, eso me ayuda a que crónicamente yo lo mantenga en el tiempo y se convierte en una rueda que empieza a girar sola, Uri. Y no te cuesta, no te cuesta, de verdad. Te cuesta no ir a entrenar en vez de ir a entrenar. Y te cuesta a lo mejor, pues, beberte dos cervezas porque sabes que al día siguiente vas a estar reventado en vez de beberte el agua con gas. Entonces, ese es el punto, ese es el sweet spot, ¿no? Donde hay que llegar. En el punto en el que cuidarte ya no te supone un peso. Cuando consigues eso, pues, es una liberación y es, de verdad, ese momento es muy bueno.
Creo que, Borja, es siempre un placer hablar contigo, tío. Nos conocimos fortuitamente y fue un placer poder charlar contigo. Creo que además comunicas de una forma fantástica. Siempre que hablo contigo me voy con una sensación de motivación para hacer algo. La última fue empezar a hacer estas charlas que me motivaste tú a hacerlas. Y ahora también con ese punto de vista que creo que es fantástico. Os animo a todos a seguir a Borja, si no lo hacéis, que seguro que ya lo estáis haciendo en sus canales. Y creo que es muy importante, pues eso, que cada vez haya más gente que se preocupe por algo tan importante como es la salud. Así que nada, muchas gracias.
Nada,
siempre.
Gracias a ti, Uri. Yo creo que sí, que es un buen propósito el amplificar la onda, ¿no? Y que hacer llegar el mensaje a cada vez más gente, porque al final, pues, hacemos lo que vemos, y si hay más gente preocupada por esto y que se preocupa por cuidarse y tener una vida saludable, pues los que no están preocupados hoy, mañana van a decir, ah, pues a lo mejor yo también puedo empezar a hacer esto. Y así se cambia realmente el estilo de vida de la gente. No diciéndole, tienes que hacer esto, o metiéndole miedo, eso es peligroso. No, se cambia generando, como tú has dicho, esa digamos, ese prurito, ¿no? Ese picor por, oye, pues, voy a probar con esto, voy a ver si me sirve. Así se cambia la vida de la gente.
De a poquito. Borja, un placerazo. Borja Bandera, hoy aquí con nosotros. Gracias por estar. Te mando un abrazo, un beso, amigo. Espero que vaya todo bien y que volvamos a hacer otra charla dentro de un par o tres de meses y te diga, funcionó, estoy ahí. aún estoy ahí, ¿vale?
Seguro que sí, Uri. Un abrazo a ti también y hablamos muy pronto.
Igualmente. Gracias, Borja. Chao.